Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo. Esta es la tarde de COPE que vamos a pasar contigo. El gobierno, Ábalos, han encontrado la versión definitiva, estamos más tranquilos. Han encontrado la versión definitiva sobre su reunión en Barajas con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro. Ábalos lo han retirado de momento de la circulación. Ya veremos cuándo reaparece el ministro de Fomento. Y María Jesús Montero, hoy es martes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha repetido hace unos minutos la versión de que Ábalos evitó un conflicto diplomático.
Esto es importante ponerlo en valor porque tenemos que remitirnos a los hechos. Y los hechos es que efectivamente se consiguió el que esa crisis diplomática pudiera con éxito resolverse.
Los hechos son que no sabemos por qué Sánchez ha cambiado de política con la Venezuela Democrática. Los hechos son que antes de que despegara Delcy Rodríguez de Caracas, ya había un conflicto diplomático con Maduro, porque no es un demócrata y porque tenemos aprobadas unas sanciones contra el régimen de Maduro. Y este martes hemos tenido datos de paro. Hemos conocido los datos de la EPA del cuarto trimestre. La EPA es el mejor modo de fotografiar el paro. La encuesta que hemos conocido hoy nos ofrece la fotografía completa de todo 2019. El año pasado se crearon 400.000 puestos de trabajo y esa es una buena noticia. Ha sido especialmente bueno y no se esperaba el último cuatrimestre del año. Pero la creación de empleo ha sido la más baja desde 2014. O sea, buena noticia, pero con matices. Entre 2015 y 2018 se crearon todos los años 500.000 de puestos de trabajo y ahora vamos más despacio. En todas las comunidades autónomas se ha creado empleo, menos en Extremadura y en Castilla-La Mancha. En todos los sectores se ha creado empleo, menos en la agricultura. Eso ha provocado que esta mañana Fernández Vara, el presidente extremeño, haya comparecido para denunciar que algo está pasando.
Que algo ha pasado. No es normal. O sea, tiene que haber una causa especial, entre otras razones, porque nunca se había producido que con la reforma laboral que tenemos en este momento en vigor y con crecimiento que creo que vamos a tener por encima del 1,5%, se destruye empleo.
Vara quiere reunirse con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar qué impacto puede haber tenido la subida del 22% del salario mínimo interprofesional decidida por el gobierno de Sánchez. El Banco de España y otras entidades habían avisado de que la subida del salario mínimo iba a repercutir negativamente en la creación de empleo en los sectores más vulnerables, en los sectores donde se paga menos, como es el campo, y en las comunidades autónomas más despobladas. La política al final cuenta, y cuenta mucho en la creación de empleo, y por eso es por lo que la ministra de Podemos, Yolanda Díaz, que llegó al gobierno prometiendo hacer una contrarreforma laboral, ha dicho este fin de semana que, despacito, que sería irresponsable derogar toda la reforma laboral de Rajoy. La creación de 400.000 puestos de trabajo en el último año, ya digo, es una buena noticia, pero España está muy lejos de la media europea, muy lejos de los objetivos de la Agenda 2020 que suscribió hace 10 años. La estrategia europea nos obligaba a tener una tasa de empleo del 74% de la población y ahora estamos en el 68%. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué estamos tan lejos de Europa? Porque tenemos poco empleo femenino y porque tenemos mucho paro juvenil. Tenemos el paro juvenil más alto de Europa. Uno de cada tres jóvenes que quieren trabajar no encuentran empleo. Con esta situación, ¿no merecería la pena aparcar las guerras ideológicas y lograr un gran pacto para el empleo? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos también hoy que el doctor Pedro Cavadas lo ha vuelto a conseguir. Este cirujano experto en reconstrucción le ha cambiado la vida a Emmanuel, un niño del Congo de 10 años. Le ha extirpado un tumor que era más grande que su propio cráneo y le impedía ver y hablar. A las 3:30 te voy a contar todos los detalles de esta operación prodigiosa. Y llega a España el primer concierto de una cantante virtual. Es un holograma. No es de carne y hueso, solo los músicos son de verdad. Viene de Japón, se llama Hatsune Miku y es todo un éxito internacional. Ha llenado estadios con 40.000 personas y ni te imaginas lo que cuestan las entradas. En una hora te lo cuento. Y una mujer inmortaliza el desmayo de su marido después del parto. Ella misma se hace un selfie sonriendo mientras se ve al marido desmayado al fondo. Así que hoy queremos hablar contigo de historias de partos. ¿Qué pasó en tu parto, Rosa Rosado? ¿El tuyo cómo fue? ¿Bien?
Bueno, luego te lo cuento con más detalle.
Luego cuento yo mis cuatro partos.
Porque, exacto, el parto es un momento lleno de alegrías, también de dolor, pero en medio de esta montaña rusa de emociones pasan detalles graciosos.
Buenas, gente, soy Carmen de Valencia. Pues hemos tenido de todo en nuestros partos, pero fundamentalmente situaciones súper agradables y divertidas. Con los dos primeros, pues casi no llego y los tengo en el coche. Pero aún nos daba tiempo de tomarnos una Coca-Cola fresquita en pleno cambio de ropa y tal, y mientras venían y no venían a ponerte una raquis porque no daba tiempo epidural. De hecho, nos conocen en la Salud de Valencia como los del parto de la Coca-Cola.
Ahí los tienes.
Anda. Bueno, pues ¿qué pasó en tu parto? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El viernes se cierra el mercado de invierno futbolístico. Los clubes aceleran, atención a todos estos nombres, Rodrigo, Cavani, Suso, Ben Arfa o Enrique Gallego. Por ahí vamos a empezar, por Rodrigo. El Barcelona ha elegido delantero, es Rodrigo, internacional del Valencia. Vamos a situar lo que sabemos porque ha sido una mañana muy movida. Elena Condis, ¿cómo está la negociación entre el Barcelona y el Valencia?
Fuentes de la dirección deportiva del Barça dicen a la COPE que siguen en plenas negociaciones por Rodrigo. Después de que ayer el presidente del Valencia, Anil Murci y Méndez, vinieran a Barcelona, se reunieron las partes, pero sin llegar a ningún acuerdo. El Barça, con la ayuda de Méndez, está estudiando varias fórmulas para intentar abaratar la operación tasada en 50 kilos. Plantean cesión con compra final de temporada. Ponen jugadores sobre la mesa de negociación. Y hoy aparece en escena el nombre de Bruno Fernández, el mediapunta del Sporting de Portugal, que nos confirman podría tener la llave de la operación. El Barça estudia ficharlo, atención, para cederlo al Valencia, que asumiría su salario. A cuatro días para el cierre de mercado, el Barça trabaja para fichar a Rodrigo, es la opción número uno, reconociendo que no será fácil y con pocas esperanzas de que la incorporación se cierre hoy.
Vamos a COPE Valencia. Hugo Ballester, director deporte de COPE Valencia. ¿Cómo ha sido el día de Rodrigo y dónde está Rodrigo?
Tal y como hemos desvelado Corrochano en la cadena COPE este mediodía, Rodrigo se encuentra en estos momentos volviendo de Barcelona, tras pasar consulta allí junto a Cilesen y Manu Vallejo con el doctor Cugat. Rodrigo sufrió un esguince de rodilla a principios de mes y, como ya hiciera la semana pasada, se ha desplazado hasta la ciudad condal para someterse a una revisión médica, al mismo tiempo que se han retomado allí mismo las negociaciones para su fichaje en Barcelona por la entidad culé. Hace unos minutos ha comparecido Albert Celades para confirmar esta negociación.
Mister, Rodrigo se ha ido a Barcelona a pasar la revisión médica para fichar por el Barça.
No. Rodrigo se ha ido a Barcelona porque tenía una visita de revisión por su lesión con el doctor Cugat, que tenía prevista hace días, y no tiene nada que ver con lo que me dices.
Primer nombre propio, Rodrigo. Segundo nombre propio, Edison Cavani. Lo último sobre la posibilidad de que fiche por el Atlético de Madrid es lo siguiente, Andrea Peláez.
Faltan tan solo cuatro días para que se cierre el mercado de invierno y el Atlético de Madrid, atención, se plantea hacer el último esfuerzo por Cavani y subir su oferta al PSG de 10 a 15 millones de euros por el delantero uruguayo. La operación está en un momento crítico y la pelota sigue en el tejado del PSG y en que acepte lo que le ofrece el club colchonero, ya que el acuerdo con el jugador, como venimos contando desde hace días, está totalmente cerrado. En Francia hoy incluso el medio Foot Mercato informa de que Cavani se habría despedido ya de sus compañeros del PSG, esperando ser en los próximos días nuevo jugador del Atlético de Madrid, que es donde quiere estar. El que aún es su entrenador, Thomas Tuchel, ha vuelto a hablar de la situación del mercado hace unos minutos en la previa del partido de Copa de mañana y, por supuesto, del uruguayo.
No.
No, la verdad que no hay ninguna novedad, no hay noticias de ninguno de los dos. Eddie mañana no va a estar con el grupo y con Kurzawa yo tengo que hablar, pero de momento no hay ninguna noticia.
Y ahora Sevilla, Suso, internacional, jugador del Milán, Víctor Fernández. ¿Cómo está la negociación entre el Sevilla y el Milán?
Bueno, pues que el Sevilla aprieta en los últimos días de mercado para hacerse con Suso. El jugador del Milán ya le ha comunicado a su club que quiere salir, pero aún Hay diferencias económicas entre los dos equipos porque el Sevilla no está dispuesto a pagar los 30 millones de euros que en principio tasó el Milán al jugador. Para apretar, el entrenador del Milán ha incluido hoy, y esta es la novedad de última hora, en la lista de convocados a Suso para jugar la Copa ante el Torino, pese a que los últimos partidos no estaba entrando en los planes del entrenador. Mientras tanto, el Leganés espera la llegada de Suso porque le abriría la puerta a la opción de que pillara en el mercado a Brian Hill cedido.
Este es un fichaje confirmado, es un jugador de ataque con un nombre conocido porque el Valladolid, Diego Rivera, ¿a quién ha fichado?
A Hatem Ben Arfa, uno de los grandes talentos del fútbol europeo hace algunas temporadas, que llega a Valladolid, eso sí, después de estar sin equipo desde el mes de mayo aproximadamente. Acabó contrato con el Stade de Reims francés después de hacerle campeón de Copa y hasta este mercado de invierno el Real Valladolid no ha podido incorporarle. Hoy ha sido presentado, va a lucir el dorsal número 3, un dorsal bastante curioso y desde luego que puede ser uno de los grandes atractivos del Real Valladolid en esta segunda vuelta. Ha dicho que ha estado entrenándose junto a un preparador físico personal para poder llegar a punto, así que este mismo sábado podría llegar a debutar.
Y a Osasuna, Alberto Sanz, llega el sustituto del Chimi Ávila.
Lo confirmamos ayer, pero lo avisó hace días Gemma Santos en COPE. Llega cedido en Riga, llegó con una opción de compra en caso de permanencia de 2 millones y por dos temporadas. Una operación que puede llegar a los 4,5 en total si Osasuna en 2022 sigue en primera y en Riga llegó marca 10 o más goles una temporada.
Y en el Betis, Andrés Ocaña, cierran una operación que estaba cantada, Lo Celso con el Tottenham.
Sí, al final ha convencido a Mourinho, Giovanni Lo Celso, y el Tottenham ejerce la opción de compra ahora en invierno, lo que hace que sea mucho más barato para el conjunto de Londres, unos 32 millones de euros en total, junto con lo que ha pagado por la cesión, puede ascender a los 48-49 millones un jugador que al Betis le costó 25. Y ojo, porque la llegada de Lo Celso ha provocado que Eriksen del Tottenham se marche al Inter de Milán.
Todo esto del mercado de fichajes de invierno. Ahora, Javier Tebas, en el partidazo anoche, pregunta de Juanma Castaño: ¿qué rival querría él para Rubiales en la Federación?
Rajoy, que sí, esa es la gran pregunta.
No lo sé, es que de verdad, no sé si... Yo es que todo me parece tan kafkiano, tan...
¿A quién se le ocurrió lo de Rajoy y Casillas?
Ni idea, no tengo ni idea.
No lo sabe, ¿eh?
No.
¿Hablo con Iglesias?
No, desde que se ha anunciado esto, no. Ni me dijo nada que se podía presentar a las elecciones por Rubiales.
Rajoy.
Ni idea.
¿Quién le gusta más a usted, Casillas o Rajoy? En serio. Usted dijo cualquiera que no sea Rubiales.
Yo digo, o sea, que no me gusta Rubiales. De ahí, también habrá que ver con quiénes se rodean y ahí se podrá...
Un par de asuntos más de Tebas anoche en el partidazo. Por ejemplo, Luis Munilla, Tebas y el VAR.
Anuncia Tebas una asamblea de la Liga para marzo en la que los clubes van a hacer balance del VAR. Dice Tebas que hay mucha desazón sobre los criterios de utilización del VAR, cuándo se usa, cuándo no y por qué, que no está claro. Él tiene la sensación de que antes la gente se quejaba menos y que antes también el VAR intervenía menos que ahora. Tiene claro cuándo cambió todo. Fue hace un año, con la jugada entre Rulli y Vinicius en el Real Madrid-Real Sociedad, la del todo que José Luis, y señala a Tebas con el dedo acusador a Florentino Pérez por la llamada que hizo aquel día a Luis Rubiales pidiendo explicaciones.
Hubo un antes y un después en un caso que eso ha generado, pero en mi opinión, un problema en el VAR, ¿no?
¿Cuál?
Pues la famosa llamada a Florentino a Rubiales. Hasta entonces llevamos unos meses, nadie se quejaba del VAR. Había una mínima intervención del VAR en las jugadas, como tiene que ser. Yo creo que aquella llamada ha generó un problema que va arrastrando, porque...
¿Abrió la veda, se puede decir?
Bueno, pues si al final salió el todo ok, tuvo que salir ya José Luis y todo, ahí se abre una veda que aceptes y públicamente digas que te han llamado los 20 minutos después de un partido con un calentón, yo creo que fue un error.
Y de las cosas feas del fin de semana, de las peleas y de los insultos a Williams, ¿qué dijo anoche Javier Tebas, Carlos Saez?
Pues Corro Tebas se mostró satisfecho con la labor del español al identificar a los autores de los gritos racistas a Williams y que nunca hay que poner en duda el compromiso de los clubes con esta lucha. Y aunque eso sí, también reconoció que a veces es difícil identificar a los autores y que también se falló a la hora de prevenir la pelea entre ultras del Valencia y del Barcelona.
En un estadio de fútbol no se oye todo, es muy difícil. Yo creo que debemos creer que cuando un jugador se sienta afectado a su dignidad, pueda acudir directamente a decirse al árbitro y ya se tome alguna medida. Pongo el ejemplo de los famosos de insultos contra Piqué, ¿no? O pues que se pueda el jugador, si se siente afectado contra su dignidad, acudir directamente al árbitro, aunque no sea...
¿Y que pare el partido?
O que se avise en un primer momento y si siguen con la gravedad, que acabe parándose.
¿No sabían que habían quedado para pegarse los ultras del Barça y ultras del Valencia?
La Liga, como organizador del Campeonato Nacional de Liga, es responsable de los aficionados desde que salen de su casa hasta que vuelven. Algún tipo de error se vio cometer en este tema, ¿no?
Un paso por Barcelona, porque de los insultos a William, ¿qué decisión ha tomado el español, Quique Iglesias?
9 socios de los 12 que están señalados ya están sus nombres encima de la mesa de la comisión disciplina del club. Los socios se enfrentan a un máximo de 5 años sin carné ni poder tampoco acceder al estadio. El informe también ha sido trasladado a los Mossos de Escuadra para que depuren responsabilidades penales.
Enseguida la Copa del Rey.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hoy empieza la Copa del Rey, los partidos de octavos de final con el Tenerife Athletic de Bilbao. Mañana juega el Real Madrid en Zaragoza. Miguel Ángel Díaz, noticias del Real Madrid para el partido de mañana.
Bale se ha entrenado con el grupo, aparentemente recuperado su torcedura de tobillo, pero no está claro que entre en la convocatoria. El que no va a estar será Mariano, que tiene unas molestias. A las 6 se va a hacer pública esa convocatoria en la que habrá pocas ausencias. Marcelo cumplirá mañana 500 partidos oficiales con el Real Madrid y en el 11 podrían estar James, Lucas Vázquez, Vinicius o Jovic. 19 partidos lleva al Madrid sin perder. A Zidane se le empieza a cansar la pregunta sobre su flor. Está harto de esto el entrenador del Real Madrid. Además ha hablado sobre el juego del equipo, cómo debe actuar sobre todo en el Bernabéu y también sobre la Copa, un título que no se le da bien. En los últimos 30 años solo 3 títulos con 5 finales perdidas.
Siempre diciendo lo mismo y al final no voy a cambiar. Sí, lo importante es que este club me ha dado la oportunidad de entrenar a este equipo, a estos jugadores que son la hostias, que son un equipazo y tengo yo la suerte de estar aquí. Me gusta este trabajo y bueno, lo que me ilusiona a mí es venir todos los días trabajando con ellos, ¿sabes?
El campeón de Copa juega mañana en León contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Al margen de Rodrigo, ¿qué noticias tenemos, Pedro Zamora?
Bueno, Rodrigo no viaja. Según ha dicho Albert Celades, estaba previsto de antemano. Vuelve Parejo después de su sanción en Liga ante el Barça y el técnico catalán da descanso solo a Garay y a Daniel Bas.
Uno de los duros de primera es el Real Sociedad Osasuna. Marco Antonio Sande, allí se sigue hablando mucho del futuro de William José.
Sí, y entrará en la convocatoria. Ha dicho Imanol que entran todos menos los lesionados. Vuelve Nacho Monreal, les baja por lesión de última hora Diego Llorente. Es el partido del año para el entrenador Oriotarra y ni siquiera descarta a William José de titular.
A día de hoy es jugador de la Real Sociedad, está entrenando como todos, sabe lo importante que es el partido de mañana para la Real Sociedad y bueno, y de momento está con nosotros. Así que en ese sentido, bueno, no hay novedades.
En Pamplona, Alberto San, ¿qué noticias tenemos para el duelo contra la Real?
Arrasate también va con todos convocados, un total de 20. Eso sí, no deja claro si irá a jugar el partido con los titulares, pero sí reconoce que les ilusiona, que es un reto mayúsculo y que con la ayuda de los aficionados que van a ir esperan pasar. Además, Enri Gallego entra en la convocatoria.
El Villarreal juega mañana en Vallecas contra el Rayo, pero Juan Iguala, allí también se habla mucho del cierre del mercado de invierno.
Así es, Corrochano afronta mañana el partido de Copa con las bajas de Alberto Moreno, de Pau y de Gerard por lesión. Calleja da descanso a Senjo e incluye en la lista a Fernando Niño y al central Chacla, que sube el primer equipo de forma definitiva, pero tú bien lo dices, lo importante es ahora el mercado. Busca delantero el Villarreal, intentó recuperar a Bacambú, pero la operación era muy complicada, preguntado por Lucas Pérez, y ahora, ojo, está muy pendiente de Alcácer, de Paco Alcácer, de lo que pase con el Valencia para ver si finalmente puede ser jugador del Villarreal.
El Granada va a un campo de un equipo de segunda B, el Badajoz. ¿Con qué noticias, Jorge de la Chica?
Pues hasta mañana no tenemos lista de convocados. Debe haber muchos jugadores del filial en esta lista porque el compromiso del próximo sábado ante el Español es prioritario y en el club sobre todo preocupa ahora la incorporación de un posible delantero después de la presentación de Vallejo. Las dificultades económicas del límite salarial son las que dificultan la operación del Granada.
Y los partidos de los octavos de final de Copa del Rey empiezan hoy con el Tenerife Athletic de Bilbao, 9 de la noche, hora peninsular, José Ángel Peña.
Sí, y Garitano sigue otorgando
la máxima importancia a la Copa y por eso ha viajado a Tenerife con todos sus habituales. De hecho, la única novedad en la convocatoria es la inclusión de Unai López, ausente por sanción en Cornellá, en lugar de Codro. Eso sí, en el 11 puede haber algunos cambios en función de la recuperación física de varios jugadores. Así, por ejemplo, Raúl García será titular, mientras que Williams apunta al banquillo. En el bando tinerfeño la cosa es distinta, ya que Rubén Baraja tan solo alineará a 3 o 4 de sus habituales titulares, como pueden ser Carlos Ruiz, José Lu o Luis Milla.
Si para alguien es importante el mercado de invierno, es para el Málaga, porque según Tebas debe pagar una cantidad, debe deshacerse de una cantidad importante, como es la situación a falta de 3 días para que se cierre el mercado. Emilio Guerrero.
Tiene el Málaga hasta el viernes, Corro, día en el que cierra el mercado de fichajes para ingresar al menos 2 millones de euros o tendrá problemas para finalizar la temporada y convertirse en otro caso Reus. Tebas explicó en el partidazo de COPE que el Málaga debe ingresar esa cantidad para no tener problemas en la tesorería a partir del mes de marzo o, de lo contrario, podría incumplir con Hacienda y con la Seguridad Social y corre peligro real de descenso federativo. El Málaga conoce esta premisa de la Liga y está intentando ingresar dinero por jugadores como Keidi Bar o Antoñín.
Y atentos a esta noticia de la que informa COPE Málaga, la Consejería de Salud y Familias, a través del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus de Andalucía, informa que el equipo de fútbol Wuhan Zal de la Primera División China va a llegar mañana a la localidad de Málaga, procedente de Estambul y Shanghái, sin presentar sintomatología alguna relacionada con el virus. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Con mucho dolor y consternación todavía por el fallecimiento de Kobe Bryant y las otras 8 personas que viajaban en el helicóptero, la noticia en la NBA, vamos al Barra Center, es que pospone el partido, el derbi en Los Ángeles entre Lakers y Clippers, que se debía jugar esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En un comunicado publicado en la noche de ayer, la Liga informó de que toma esta decisión por respeto a los Lakers, que están sufriendo profundamente por la trágica pérdida de su leyenda Kobe Bryant, su hija Gianna y otras 7 personas en el accidente de helicóptero del pasado domingo. Y continúan llegando las muestras de dolor. La última, la del jugador que cogió el testigo de Kobe, LeBron James, que ha subido a su cuenta de Instagram un desgarrador mensaje en el que muestra su amor y respeto por el mito angelino. En la jornada de anoche, además, volvieron los homenajes en todas las canchas. La tristeza era palpable en los jugadores, como muestra las declaraciones de Luka Doncic después de la victoria de sus Mavericks en Oklahoma. Ha sido el partido más difícil de jugar que he afrontado en mi vida.
Abierto de Australia, enviado especial Ángel García, ya tenemos la primera semifinal.
Novak Djokovic, Roger Federer, esa va a ser la primera semifinal del Abierto de Australia después de que Djokovic ganase con mucha facilidad a Milos Raonic y que Federer sufriese muchísimo levantando 7 bolas de partido ante Tenis Sangren y ojo, con un problema en la pierna derecha en el tercer set, mañana le van a hacer pruebas a ver cómo está. En cuanto a lo nuestro, horarios de esta madrugada, 3 de la mañana, Garbiñe Muguruza ante la rusa Pavlyuchenkova, jugaron 5 veces, en 4 ganó Garbiñe y 9 y media de la mañana, Rafa Nadal ante Dominic Thiem, jugaron 13 veces, en 9 ganó Nadal. Buscan ambos las semifinales.
No nos olvidamos de nuestros chicos del balonmano. Oro en el europeo. Miguel Aguilar ha estado con ellos. Ha habido recepción real, Miguel.
Sí, nuestros hispanos no han parado desde que ayer llegaron a Madrid. Hoy a las 12 les ha recibido en Moncloa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y luego otra vez al bus en dirección al Palacio de la Zarzuela. Allí a la 1:30 le esperaban los reyes de España, Felipe y Leticia, puntuales en una sala amplia. Los jugadores emocionados y nerviosos. Foto de familia con el trofeo de campeones de Europa de balonmano y luego regalo para Felipe y Leticia, una camiseta de España para cada uno.
Noticia de la Liga Endesa. Paco García es nuevo entrenador del Fuenlabrada hasta final de temporada. Y damos cuenta de la agenda de los equipos españoles, Pilar Casado, que juegan en competiciones europeas que no son la Euroliga.
Cuarta jornada del Top 16 de Eurocup en el Grupo H a las 6 de la tarde, Tofas Bursa Juventud. Y penúltima jornada de la fase de grupos en la Champions League de FIBA. Dos encuentros con equipos españoles hoy. A las 8, Ostende Baxi Manresa. 8 y media, 7 y media Insular. Iberostar Tenerife, Befrica.
Noticia en motos, informa Borja González. Maverick Viñales renueva contrato con Yamaha para la temporada 2021-2022. Y Daniel Asenjo, tenemos nueva secretaria de Estado para el deporte.
Irene Lozano, así lo ha confirmado Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros. Escritora y periodista madrileña, es la autora del libro de Pedro Sánchez, toma el relevo de María José Rienda.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras de COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media de la tarde. Producto del partidazo, algunas preguntas de Juanma Castaño, al presidente de la Liga, Javier Tebas.
Hola, Tebas. Muy Hola. Buenas.
Tienes más canas que antes, ¿eh?
Sí. No, pues yo le he dicho que le veo más delgado que hace tiempo.
Ah, pero ya llevas un año.
Sí, es que Rubiales le está dando mala vida. Está... Le tiene preocupado desde por la mañana y está adelgazando, ¿eh?
No, por eso no hago más deporte, me cuido un poco más.
¿Qué deporte hace Tebas?
Pues ahora no, ahora corro por las mañanas y hago esquí.
¿Cuánto le queda de presidente de la Liga? Hasta 2024, ¿no?
Pues bueno, si lo he elegido ahora hasta el 24, sí.
Ha sido elegido ahora, en Navidad, una cosa rapidísima. Esto es increíble cómo lo tiene usted organizado, ¿eh?
Elecciones express.
Sí, yo el otro día dije, es que lo de Tebas es distinto, porque ahora es el teletipo de Efe, no, mira, Tebas reelegido presidente. Y dices tú, pero coño, ¿había elecciones en la Liga?
Pero ¿no os acordáis que Rubiales me pidió dos veces la dimisión que montó... Que con la cautela de Miami, Tebas tiene que dimitir, con la otra Tebas tiene que... Pues yo le hice caso, dimití.
Vale. ¿Usted sigue siendo de Vox, por cierto?
Yo voto a Vox, no soy de Vox. No soy un hombre que suele cambiar de posicionamientos ideológicos y con una facilidad pasmosa que a lo mejor haces tú, yo no lo sé.
Que tengo aquí una cantidad de preguntas, no se lo puedo imaginar.
¿Qué queráis?
Sí, pero me ha dicho mi madre, cuidado con ese señor que tiene mucho poder.
No, pues tu madre está equivocada, dile.
Sí, no está muy equivocada. ¿Florentino está pidiendo la independencia?
Pues casi pide la independencia.
O sea, ¿es el Quim Torra de la Liga, Florentino?
Sí. No.
¿Cuánto hace que no habla con él?
En conversación, pues más de 2 años.
¿Qué pasaba? ¿Por qué no se podía jugar el Clásico?
Había muchos comentarios en foros que nos llevaban al lugar.
¿Qué decían? ¿Qué iban a hacer?
Que iban a hacer una acción potente, dura...
¿Dentro del campo?
Sí, pues como intentaron en el Clásico, pero le salió mal...
¿Cuántas cosas contó anoche Javier Tebas? Necesita más espacio. Hay que pedirle a la dirección que amplíe el espacio del partidazo cuando llegue Javier Tebas. Bueno, vamos a ver. Encuesta del día que está preguntando lo siguiente, Daniel Asenjo.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos hoy quién necesita más un delantero. Si el Barça, el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Y estamos por encima de los 2.500 votos y el 45% dice que necesita más un delantero el Atleti, el 34% dice que el Barça y el 21% se decanta por el Madrid.
En eso están el Atlético y el Barcelona, el Atlético con Cavani, el Barça con Rodrigo, el Real Madrid dice me doy mus. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito, Greto Martín, Greto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasa?
Ayer escuchando a Tebas diciendo que se van a reunir en marzo los clubes para valorar el VAR.
Sí.
Muy bien, me parece muy bien.
¿Y qué?
Que tengan una valoración negativa, por favor.
Pero escucha, ¿y qué? Porque no va a ningún lado, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Bueno, tiene que haber más activistas como tú,
claro,
más activistas.
Si hay una conjunción mundial en contra, pues es
posible. Pero yo creo que la mayoría, salvo en hechos puntuales, está de acuerdo, la mayoría. Por ejemplo, el Betis protesta esta semana, ¿vale? Pero cuando luego pasa el tiempo, dice, sí, el VAR está muy bien. La mayoría está de acuerdo. Los clubes, digo, ¿eh?
Ah, no, sí, los clubes es que, claro.
Bueno.
Es que hay que ser valiente en esto, la vida.
Venga, a lo nuestro.
Venga, sí.
Reto Pedrito, ¿qué va esta semana de qué?
De un jugador extremeño, un futbolista extremeño.
¿Un futbolista extremeño? ¿Al hilo de qué?
De Antonio Ruiz, que va a narrar el Badajoz-Granada.
De un pacense que va a narrar el Badajoz-Granada.
El acontecimiento de la semana en la radio.
Total.
Y dijimos ayer que ese jugador extremeño ganó una final de Copa en el Bernabéu.
Una final de Copa en el Bernabéu. Vale.
Y la pista de hoy es que después de triunfar en un equipo extremeño,
¿sí?,
su primer equipo fuera de Extremadura fue el Celta.
Yo creo que sé quién es.
Sí, sí, es muy fácil.
Creo que sé quién es.
Tengo tantas pistas que dar de este jugador,
sí, sí,
que no sé cuál coger.
Yo, es cercano en el tiempo, más o menos, ¿no?
Sí,
más
sí,
o menos,
sí,
vale,
sí,
más
sí,
o menos,
sí,
vale, sí, vale, sí, creo que sé quién es. Muy bien, Pedro, mañana otra pista, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Bueno, enseguida, señores, cosas de la Copa aquí en Deportes Copy. Tenemos que contar, y lo de Cavani, por supuesto, lo de Cavani, a ver cómo está lo de Cavani. Al 106.3, venga.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. ¿De qué se habla esta tarde? ¿De qué hablamos nosotros? Nosotros siempre hablamos de lo que habla la gente. Gente, ¿qué es lo que más nos preocupa a la gente? Gente, el paro. Hoy hemos tenido un dato muy importante porque es el dato del cuarto trimestre, la EPA del cuarto trimestre, que nos da la fotografía completa. Gran noticia, por una parte, buen último cuatrimestre del año, creación de 400.000 puestos de trabajo, pero se ralentiza la creación de empleo y ojo, porque en Extremadura y en Castilla-La Mancha no se crea empleo y no se crea empleo en el sector agrícola. ¿Tiene esto algo que ver con la subida del salario mínimo interprofesional del 22% aprobada por el gobierno en 2018? Bueno, pues Fernández Vara, socialista, no sospechoso, ha dicho que quiere hablar inmediatamente con la ministra de Trabajo, ¿qué está pasando en el campo de Extremadura? Dato de desempleo importante, estamos todavía muy lejos de la tasa de ocupación que hay en Europa, fundamentalmente por el problema del paro femenino y del paro juvenil. Uno de cada tres jóvenes tienen problemas para encontrar empleo. Se habla también de Ábalos. Se ratifica el gobierno en la versión de que Ábalos fue a resolver un conflicto diplomático al encontrarse con Delcy Rodríguez. Tenemos algún datito más y es que sugiere el gobierno que si Ábalos no hubiera ido, pues la hubieran detenido en el control policial. Claro, porque es que hay una orden para detener a esta señora. O sea, no puede entrar en la Unión Europea. Y que se sabía con mucho tiempo de antelación el viaje. Pero claro, el argumento fundamental del gobierno es que Ábalos evitó un conflicto diplomático. Pues si el conflicto diplomático ya está provocado por Maduro. Si Maduro ha planteado una política que genera conflicto diplomático, si España está dentro de la Unión Europea y la Unión Europea ha decidido establecer una serie de sanciones, Ábalos no va a impedir un conflicto diplomático que ya, de hecho, existe porque nosotros tenemos unas sanciones aprobadas contra Delcy Rodríguez. No se trata de evitar un conflicto diplomático, se trata de que se cumpla la política decidida por España y por la Unión Europea. Es una contradicción que diga el gobierno que va a evitar un conflicto diplomático. El conflicto diplomático está en el origen, en una política antidemocrática de Maduro, que provoca una serie de sanciones. Se habla también, como no, del coronavirus. Más de 100 muertos ya. Hay un poquito más de preocupación en la Organización Mundial de la Salud. Tenemos algún sonido que oiremos dentro de un ratito, muy sorprendente, de la ciudad de Wuhan, porque la gente está confinada en sus casas y entonces ha empezado a comunicarse a voces unos con otros, ¿no? La soledad del aislamiento, ¿no? El sufrimiento, la inquietud. Bueno, no son números, son personas, son muchos millones de personas las que están confinadas. Y luego, ¿de qué más? Pues hombre, de Junqueras, como no, se habla de Junqueras. Junqueras se ha ido al Parlamento, ha salido a la cárcel, porque así se le ha autorizado, para comparecer en una comisión de investigación, le llaman, del 155, una comisión montada por los independentistas para que Eve Junqueras fuera allí a charlar, ¿no? Han intentado escenificar una cierta unidad después del enfrentamiento de ayer en el Parlamento de Cataluña entre Junts pel Cat y Esquerra, pero bueno, la escenificación ha durado poco. Lo interesante ha sido cómo se ha expresado Junqueras. Se ha presentado como si él fuera una víctima, cuando en realidad todos los demás somos víctimas, porque él ha cometido un delito de secesión, o sea, ha utilizado la fuerza para cargarse la ley, ¿no? Y luego ha dicho que lo volverá a hacer, o sea, que él vuelve a hacer lo del referéndum, pero que a la par está deseando negociar con Sánchez. ¿Cuál ha sido la respuesta de Sánchez? ¿Romper las negociaciones? No. El gobierno ha anunciado que se reúne con Torra el 6 de febrero. Da igual que Torra ya no sea diputado, que Torra esté en franca desobediencia a la ley. Da igual, la negociación con Esquerra sigue su curso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, en este martes 28 de enero, en el que también se habla del doctor Pedro Cavadas. Otra vez, es que realmente a veces parece, ¿no?, que este hombre no es de este planeta, ¿no? Lo que logran sus manos es casi un milagro cada vez que coge el bisturí y se mete en un quirófano. Y sí, el doctor Pedro Cavadas lo ha vuelto a hacer. Este cirujano valenciano, experto en reconstrucción, se encontró con uno de los tumores más grandes a los que se había enfrentado, y encima en un niño de 10 años. Y le ha cambiado la vida a Emmanuel, que así se llama este niño, que llevaba 5 años con este tumor que iba creciendo y que ningún hospital al que acudía le daba solución. Por eso ha tenido que salir de su país, del Congo, para poder sobrevivir, porque además, según el doctor Cavadas, no le quedaba mucho tiempo si no era intervenido.
De momento va a ser vida, que no tenía. Habría durado 2 telediarios ese chaval. Estaba condenado a una muerte en muy malas condiciones y relativamente pronto. Y bueno, debería hacer una vida completamente normal. Falta por ponerle una dentadura, un retoque de la reconstrucción de la nariz, pero bueno, ahora por lo menos tiene cara. Es que antes no podía ver y estaba claramente condenado a morir en breve.
El tumor que tenía Emmanuel era más grande que su propia cabeza, más grande que su cráneo. No era maligno, pero le impedía ver, le impedía hablar y seguía creciendo. El doctor Cavada se encontró no solo ante un caso muy complejo sobre la mesa de operaciones, sino también con el estado en el que llegó este niño a Valencia, con síntomas claros de desnutrición severa.
Claro, al ser un tumor tan grande en un chaval, además, malnutrido, pequeñito, con un problema de coagulación, era un chaval que estaba muy debilucho, y una cirugía de un volumen enorme, tienes que dosificarla, lo dividimos en dos partes, quitamos primero el maxilar, paladar y parte del interior de la boca y lo reconstruimos, y en una segunda cirugía hicimos la parte para quitar la base del cráneo y reconstruir el cráneo con costillas. Y el chaval, bueno, pues ha ido todo muy bien.
Es que parece un poco hasta de ciencia ficción, ¿eh? Solo con escuchar al doctor Pedro Cavadas decir que hubo que reconstruir el cráneo con costillas, ya nos podemos hacer una ligera idea, ¿no?, de lo complejo que ha tenido que ser todo. Desde luego han sido dos operaciones muy, muy complicadas, de unas 10 horas de duración cada una y con varios días de diferencia. Ha sido duro para los sanitarios en el quirófano, pero también para el niño, para Emmanuel.
Ha sido un proceso peculiar porque el chaval no colaboraba en nada, muerto de miedo, cualquier cura lo ibas a tocar y era todo una tragedia infantil. Y bueno, poco a poco nos hemos ido haciendo amigos y al final hemos conseguido hacernos amigos.
Amigos, y sobre todo ha conseguido salvarle la vida, darle otra vida a Emmanuel. Aún le queda mucho, claro, por delante. A sus 10 años, Emmanuel no solo desea ahora recuperarse y volver a ser el que era, sino también volver a su casa, a el Congo, y reencontrarse con sus 5 hermanos. En este mundo de selfies en el que vivimos, posiblemente este del que te voy a hablar es uno de los más simpáticos que he visto últimamente. Una mujer inmortaliza el desmayo de su marido después del parto. Ella misma, ¿eh? Se hace un selfie, ella toda sonriente, y al fondo se ve perfectamente al marido desmayado en el suelo, o sea, inconsciente, mientras la enfermera, además, le está intentando enseñar a su hijo, que ya lo tiene en brazos la enfermera, se lo está enseñando, pero él, vamos, nada, que no ve nada porque está ahí tirado inconsciente.
Él tiene bastante con lo suyo.
Sí, bueno, este esta instantánea, esta fotografía, se ha subido a Instagram y ya te puedes imaginar, ¿no? Se ha viralizado, tiene miles de likes, la gente ha tenido miles de respuestas también para esta fotografía. ¿Qué pasó en tu parto? De eso vamos a hablar contigo a lo largo de la tarde de hoy, porque pasan cosas, ¿eh?
Sí, bueno.
Pasan cosas muchas, curiosas, divertidas, algunas no tanto. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sobre todo para las madres primerizas, que damos mucho juego, y también los padres, ¿eh? Queremos anécdotas del paritorio. Nos dicen por aquí, estando yo recién parido en el hospital, 2 días de parto y sin dormir. Mi marido en la cama de al lado, medio muriéndose porque le dolía la tripa. Y cuando venía la matrona y las enfermeras a hacerme a mí la revisión diaria, tenían que atenderle primero a él y luego hacerme a mí un vistacito rápido. Es ¿Os lo podéis creer? Esto pasa,
es que le debes mirar así como de reojo, ¿no? Como diciendo, pero vamos a ver, ¿no se te cae la cara de vergüenza?
¿Te duele qué? La tripa. O sea,
exacto, que te duele la tripa.
Exactamente, te cuento lo que me duele.
Que a mí, exacto, a mí nada, nada, yo estoy feliz de la vida, vamos, encantada.
Sí, sí, pero estas cosas pasan. Mira, vamos a escuchar ahora a Begoña, que lo que cuenta también es muy interesante.
Pues mira, yo lo único que sí quiero recalcar, porque bueno, yo tuve un parto, no hubo ni desmayos ni cosas por el estilo, pero sí quiero recalcar una cosa. Cuando yo tuve a mi hija, que fue con cesárea, se presentaron a verme 16 personas metidas en la habitación. Yo recién operada, groggy perdida por la anestesia, y allí 16 personas metidas. Yo creo que eso es inhumano. Y de hecho, cuando tuve mi segundo hijo, pedí por favor que eso no se volviera a repetir, porque es que la gente tiene que ser consciente de la situación y hacerlo como, no sé, más gradualmente.
Hay un movimiento al respecto de esta cuestión, ¿no? Pidiendo a la gente que, por favor, no vayan tantas visitas y se metan todos juntos en la habitación, ¿no? Cuando pues una mujer acaba de dar a luz, ¿no?
Que lo que menos te apetece es recibir visitas. De hecho, fíjate cómo son las cosas. Yo avisé a mi familia cuando ya el niño ya había nacido, ¿eh? Yo ni siquiera les dije que estaba de parto. Se enteraron una vez que luego también me echaron una bronca que fue fina. Pero bueno, Rafa de Córdoba es de los que se marean, pero por otras cosas.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, yo tengo el curso de auxiliar de enfermería y de enfermería pediátrica y personas dependientes. Y claro, cuando fui a hacer las prácticas, pues nada, lo normal del novato. La primera vez me dice, venga, Rafa, vente que vamos a hacer una limpieza de úlceras por presión. Y cuando a mí me puso a limpiar una úlcera y vi la sangre y me mareé de tal manera que si no me agarran, me caigo de cabeza. Y después ya, lo demás, la risotada de cuando te dicen que tienes que sondar a una persona, normal, pero es un trabajo muy bonito y muy satisfactorio, por lo menos para mí. Un saludo, gente.
Las matronas también tienen cosas que decir, ¿eh?
Con una matrona vamos a hablar también hoy.
Seguro que nos pueden contar bastantes anécdotas.
¿Cómo fue tu parto? ¿Qué recuerdas de alguna anécdota que seguramente ocurrió, no? Después de que ya pasaste quizá el mal trago, y te pudiste reír un rato o no.
¿Se mareó tu padre?
Oye,
¿se fue a ver el fútbol y de qué llegó?
Perdona, ¿y el que se empeña en grabarlo absolutamente todo?
Ay, qué pesados.
Pero todo, absolutamente todo, y tú diciendo, ¿pero tú crees que yo estoy ahora mismo para que nadie me grabe?
Exactamente.
Exacto. No es el momento.
No.
Bueno, pues queremos tus anécdotas. ¿Qué pasó en tu parto? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y claro, de lo que se habla hoy también y mucho, y se va a seguir hablando, es del coronavirus de Wuhan. Porque cada día la verdad es que tenemos una noticia nueva que en principio pues resulta un tanto alarmante. La última que estamos contando aquí en COPE ha sucedido en Alemania. Hay un paciente diagnosticado con coronavirus que no ha viajado a China. Resulta que este hombre, que está aislado en este momento en una clínica de Múnich, es un hombre joven de 33 años y se contagió en un curso de formación de su empresa. Había una profesora. Esta mujer sí que era china, pero que dio el curso con total normalidad. Y bueno, pues ya está, se acabó el curso, él volvió a su casa y esta mujer volvió a China. Cuando volvió a China, empezó a tener los síntomas y fue diagnosticada con el coronavirus de Wuhan. Mientras tanto, el paciente alemán empezó pues a resfriarse y se fue al médico pensando que tenía gripe. Y al principio pensaron que era gripe, hasta que llegó la noticia de que la profesora china que les había dado el curso estaba diagnosticada del coronavirus de Wuhan. Y entonces le hicieron las pruebas y resulta que efectivamente este hombre está con este coronavirus. Ni que decir tiene que se están examinando a las 40 personas del curso y todos los que han estado en contacto con él. Hay muchos datos, ¿no?, que se van sumando día tras día sobre el coronavirus. Por ejemplo, a día de hoy se han confirmado ya 106 fallecidos en China y más de 4.500 casos confirmados en el país asiático. Por ejemplo, sobre los españoles que todavía permanecen en Wuhan, claro, están preocupados, quieren salir, quieren ser repatriados. Mónica es la mujer de uno de ellos.
Llevan desde el miércoles encerrado en casa, viendo pasar las horas y bueno, haciéndose compañía los unos a los otros. Y aunque ellos dicen estar bien, pero está claro que pasan los días y esto se transformará en desesperación. Las familias le pedimos al gobierno que actúen de manera inmediata.
Países como Estados Unidos, Japón, Francia ya han anunciado sus planes de evacuar a sus ciudadanos, aunque la Organización Mundial de la Salud no recomienda este tipo de operaciones, pide calma a la comunidad internacional. Aún así, Japón va a fletar un vuelo charter hoy mismo. Francia tiene la intención de enviar un avión mañana. Y con respecto a los españoles, la ministra portavoz, después del Consejo de Ministros, dice que se está valorando la posibilidad de que los españoles vengan precisamente en uno de estos aviones, en el avión que trae a los franceses. Veremos si finalmente esto es posible o no. Y una cosa más. Había un posible caso en Torrevieja que estaba estudiándose de una turista islandesa que había estado recientemente precisamente en la ciudad china de Wuhan. Luego se había ido a Torrevieja, empezó con síntomas de gripe. Lógicamente se tuvo pues toda la precaución por si acaso, pero se ha descartado. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Hola Jorge, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Claro, misión número uno, intentar que no cunda el pánico.
Claro.
Lo que pasa es que, por ejemplo, el caso de Alemania da un poco de miedo porque, claro, una persona contagia a otra. Esa persona no sabía que ya estaba contagiada porque no, en el momento en que estuvo dando el curso no tenía ningún síntoma. Porque el periodo de incubación de este coronavirus, que se sepa, ¿de cuánto tiempo es?
Bueno, no se sabe bien, fíjate. Es una de las cuestiones que todavía no están claramente definidas. Y de hecho hay una gran polémica ahora en el entorno científico para saber si realmente estamos ante un virus que se comporta como se comportó, por ejemplo, el SARS o el MERS o las fiebres tifoideas en su momento. Es decir, que genera portadores que se llaman supercontagiadores, que son individuos que son infectados y que pueden pasar días, a veces incluso semanas, sin manifestar los síntomas y aún así ser contagiosos.
O sea, ellos no tienen síntomas. Eso es. Durante bastantes días, pero durante ese periodo pueden contagiar a otros.
Transmiten el virus. De hecho, hubo un caso.
¿Y esto no pasaba con el SARS?
Sí, también con el SARS ocurrió. De hecho, en el caso del SARS fue muy conocido el caso de un doctor chino que contagió en cuatro países diferentes a varias decenas de personas, porque estaba viajando, antes de detectar sus primeros síntomas. Y se consideró pues ese modelo de supercontagiador, es histórico. En las fiebres tifoideas del siglo XIX ya había personas que habían sido catalogadas como estos supercontagiadores. Si existe realmente esa capacidad del virus de estar latente y durante muchos días transmitirse sin manifestar síntomas en ciertos individuos, pues nos encontramos a un problema de contención grave. Evidentemente puede pasar como este caso de este ciudadano alemán, y puede pasar en miles de casos más en todo el mundo. El hecho de que solo tengamos este caso del alemán es una buena noticia. Entonces fíjate que, aunque parezca muy dramático y que realmente estamos muy asustados con el coronavirus, los datos nos permiten, en principio, ser optimistas si la evolución sigue así. Porque, por ejemplo, en Europa solo hemos tenido un caso de contagiado, de momento, que no ha viajado a China. En el caso de la gripe, por ejemplo, que hay que recordar que mata a miles de personas cada año, estamos hablando de 100 y pico muertos, pero la gripe normal mata a miles de personas cada año, enseguida, en cuanto se produce un nuevo brote de gripe, los contagios secundarios, terciarios, aquellos de que son personas que no están en contacto con el origen, son casi inmediatos, ¿no?
Bueno, habrá que esperar a ver qué pasa con estas 40 personas que están en el estudio, que son los que estaban más en contacto con este paciente alemán, a ver si alguno desarrolla realmente la enfermedad.
De hecho, ahora
el problema, como tú dices, es que, o sea, que uno lo puede desarrollar a los 5 días, el otro a los 10, el otro a los 15, que en este sentido es un poco anárquico el virus.
Bueno, todavía no se conoce muy bien, no hay datos suficientes para saber cuál es exactamente su periodo de latencia. Genéticamente se parece mucho al SARS, al MERS, al otro virus del año 17, creo que fue, que procedía del sudeste asiático, y este virus se parece genéticamente al SARS, por tanto, hay que pensar que se va a comportar de manera similar, ¿no? Pero claro, el hecho de que se estén tomando medidas tan drásticas también es en este caso.
Hombre, ya hemos aprendido algo, ¿no? Claro. De, por ejemplo, de la epidemia del SARS.
Por ejemplo, y se está estudiando, en China está ocurriendo que las personas que son detectadas que han tenido este virus, no solamente se confina a su entorno más cercano, sino al entorno del entorno, para evitar precisamente estos supercontagiadores.
Ahora, bueno, tenemos este caso en Alemania. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Si aparecieran más, por ejemplo, significaría que cualquier persona que vaya con gripe a un hospital en España o en cualquier país europeo, ¿nos tendrían que hacer la prueba para descartar que fuera coronavirus o no llegaríamos a ese nivel nunca?
De momento hay unas pruebas sintomatológicas previas, hay un criterio clínico interesante, hay que tener en cuenta que estamos en plena temporada de gripe.
Por eso.
Con lo cual hacer las pruebas a todos no es tan fácil, ¿no? Sobre todo si se generan miles de casos. Hay un momento de inflexión importante y es cuando la OMS declare alerta epidemiológica.
Que todavía no lo
global,
ha hecho.
Que no lo ha hecho. En ese caso se pasa a una siguiente fase de medidas. Esa siguiente fase de medidas puede consistir en que efectivamente los centros de salud y los hogares de proximidad se empiecen a tomar pruebas diagnósticas con más asiduidad de las que se toman ahora. De momento yo creo que los mensajes de cautela que nos piden desde las organizaciones,
Jorge,
son los lógicos.
¿Por qué debemos estar tranquilos, por favor? Que como tú dices, es que estamos en pleno periodo de gripe.
Sí.
¿Por qué no debemos volvernos locos con esto? Que tú sabes que enseguida nos ponemos todos histéricos. Creo que incluso se han agotado las mascarillas en todas partes, pero no solo en China. En toda Europa y tal, por si acaso.
No tendríamos que estar asustados, alarmados, sí alerta y sí atentos a lo que pueda pasar, porque todo esto que estamos diciendo hoy se basa en la poca información que tenemos del virus.
Pero virus hay muchos.
Sí, claro.
O sea, estamos constantemente...
Sí, millones.
De hecho, todos los años viene el virus de la gripe,
eso
que una vez es de una manera y otra vez
es
de otra. Lo que pasa es que hay vacuna, afortunadamente, que por cierto, se está intentando contrarreloj conseguir una vacuna. No sé hasta qué punto esto se puede hacer en un mes, dos meses, tres meses.
Pues, fíjate, es muy interesante ver el proceso que ha seguido la evolución de este virus, la reacción de la comunidad científica. El día 10 de enero se pudo descodificar el ADN de este virus. Fue un viernes. El sábado ya había tres laboratorios internacionales trabajando en ese ADN. Ese mismo lunes, siguiente, tres días después, ya se había detectado una sustancia que podía ser vacuna, una posible vacuna. A partir de ahí se pone a disposición de la comunidad científica y esa sustancia se dice que dentro de un mes, podrá probarse en ratones de laboratorio. Tendríamos una primera posible vacuna de este coronavirus para probar en ratones. Una vez se haya probado en ratones, corriendo muchísimo, se dice que a lo mejor para el verano de este año podríamos tener la vacuna. Eso, claro, ya es tarde. Pero no es nada tarde si lo comparamos con lo que se ha tardado, que todavía por desgracia no tenemos, en conseguir una vacuna contra el SIDA.
Llevamos
décadas buscándolo.
Y otra cuestión. Nos olvidamos que de gripe también muere mucha gente al año.
Muchísima,
claro,
más.
Lo que yo me pregunto es que, claro, me imagino que son las incógnitas que tenemos ante este nuevo virus lo que preocupa realmente a la sanidad internacional. Porque ¿es que es más mortífero que una gripe normal? ¿Es que ya constatamos que es así?
O sea, si depende del grado de gente que se infecte, podemos decidir o podemos determinar si
todavía
es más
no
o menos.
Sabemos.
No sabemos porque, entre otras cosas, no conocemos realmente el alcance de la infección. Nos fiamos de los datos que vienen de China. Bueno, pues nos fiamos, vamos a decir que sí, que nos fiamos. Pero no sabemos hasta qué punto se ha infectado más o menos gente. Con los datos que tenemos hasta hoy en día, lo que hoy podemos saber, se calcula, se supone. No
es
se
decir,
calcular.
Que yo lo que quiero decir es que podría contraer este virus y pasar una gripe como
no
si fuera una gripe.
Ello,
exactamente,
claro.
Eso voy.
De hecho, ayer mismo tenemos 4,000 y pico casos infectados, 100 y pico muertos, 60 y pico absolutamente recuperados.
Exacto, es que nunca hablamos de los recuperados.
Claro, eso es. Y luego un porcentaje muy grande de gente que posiblemente lo haya pasado y no lo haya comunicado. Con los datos de hoy en día tenemos una posible mortalidad, se intuye, del 3%. La mortalidad, por ejemplo, del SARS fue de un 15-18%. La mortalidad del famoso MERS, este otro virus que vino del que ya no nos acordamos, era de casi el 30 y pico%. La del ébola es muy superior. La de la gripe, dependiendo de cuál es. El problema de la gripe es que aunque tenga una mortalidad muy chiquitita, como se expande mucho, al final mueren mucha gente. Hay mucho volumen de personas que mueren por gripe cada año. Creo que podemos decir que estamos ante un virus que se transmite muy fácilmente, pero que no va a producir una mortalidad muy grande. Pero ojo, porque esto puede cambiar, y por eso creo que hay que estar muy alerta. Los virus mutan, los virus cambian, y se dice clínicamente que hay dos tipos de virus. Uno que infecta mucho, 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 y mata poco, el constipado común, por ejemplo, infecta muchísimos millones de personas, mata poco. Otro que infecta muy poco, pero mata mucho, el ébola. infecta muy poco, pero mata mucha gente. ¿Dónde está este? Pues hay que verlo.
Hay que esperar un poco.
Hay que esperar un poco.
Pero bueno, parece que se está trabajando bien. De momento.
En teoría parece que sí. Vamos a ver, seguimos atentos.
Seguimos atentos, sí, sí, es posible. Pues tranquilizando un poco también,
sí, claro,
a la gente y tranquilizándonos a nosotros mismos, Jorge. Bueno, no está uno muy tranquilo a veces en ese momento crítico, en que llega el momento de que nazca tu hijo, sobre todo si es el primero, el parto. No sé si mucha gente estaría como para hacerse un selfie, como la protagonista de nuestra foto de hoy, ella misma haciéndose un selfie sonriente después de dar a luz. La enfermera ya tenía el niño en los brazos, se lo iba a enseñar al padre y el padre, catapum, en el suelo desmayado. Tú no te desmayas con esto, ¿no?
Porque no, con esto no, ni me desmayé, pero ahora que yo lo comprendo, es que es muy duro ver un parto. Los que lo habéis pasado un parto en vuestras propias carnes, pues decís que es duro, pero no habéis visto el parto de vuestra pareja, no sabéis lo duro que es eso.
Durísimo, vaya, durísimo.
Es durísimo.
Claro, eso de sujetar la mano y decir tranquila,
poco
cariño.
Ay,
qué duro es ese momento.
Bueno, de los partos hablamos con los oyentes.
Sí, es verdad, además que se dicen cosas en ese instante que no las piensas, ¿eh? La verdad es que no dicen por aquí. Cuando mi hermana estaba pariendo no paraba de gritar y mi madre trató de calmarla y decirle, oye, que todo va bien, respira profundamente, que todo va a acabar pronto. Entonces mi hermana mira a mi madre y le dice, no tienes ni idea de lo que es esto. Claro que no, después de parir dos hijas, ¿no?
No, claro, es nuevo.
Hablando de cosas que se dicen sin pensar, aquí va otra anécdota del paritorio.
Buenas tardes a la gente. Soy Juan de Málaga. Pues yo, mi anécdota es mi mujer, de parto. Yo al ladito de ella, muy bien agarradito de la mano. Y ella nada más que sabía decirme, por tu culpa me veo yo aquí. Y pues ahí le salta la comadrona y le digo, hombre, hija, tú también harías algo, ¿no? No va a ser toda la culpa de él. Ahora, pues es mi anécdota.
En ese momento, la culpa es tuya.
Exactamente.
No sé si te has enterado.
Claro.
Es tuya. Hombre, por favor.
Las cosas que se te pasan por la cabeza, fíjate, que hasta te dan ganas de irte a tu casa, imagínate.
Yo tengo una anécdota muy, muy guasona. Yo entré al segundo parto con mi mujer y le dice la matrona a mi mujer, venga, súbete al potro. Y le dice mi mujer, no, yo no me subo, yo me voy. Y me mira la matrona y dice, ¿qué hacemos?
Que se vaya.
Pues déjala que se vaya. No hice nada más que dar dos pasos y le dio dos dolores. Se subió al potro de un salto.
De un salto, vamos, no vas a ningún lado.
Pobrecilla. ¿Cómo fue tu parto? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-06-02. Una cabina blindada que se ha hecho especialmente para el juicio de Igor el Ruso. Enseguida te cuento quién es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este miércoles desde las 7, todos los octavos de la Copa del Rey en COPE.
La Copa en la COPE.
Rayo Vallecano-Villarreal, Cultural Leonesa-Valencia. Real Sociedad Osasuna, Zaragoza-Real Madrid y Badajoz-Granada.
Será un día tranquilo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Aquí en COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. ¡Ladito!
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en viajes de novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si te gusta la magia Disney, navegar en el buque Disney Magic te va a encantar. Reserva en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés y consigue un 5% de descuento en una tarjeta regalo. Deja volar tu imaginación y descubre un mundo de experiencias Disney para toda la familia. Pon rumbo a la magia de Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.